Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta aquí en la sintonía de COPE en Euskadi. Te recuerdo que siguen subiendo los termómetros y que ya tenemos 15 grados de temperatura en Bilbao. El termómetro marca 13 en San Sebastián y en Eibar y tenemos 11 en Vitoria. Disfrutamos de una bonita jornada luminosa y marcada por el sol. Tiempo estable que va a continuar también, además, según nos confirmaban desde Euskalmet, este próximo fin de semana. En las carreteras, cuidadito en la Nacional 637, pasando el puente de Rontegui en sentido Baracaldo, porque han chocado dos vehículos, hay un motorista contusionado y se están formando algunas retenciones. En el resto de carreteras, tranquilidad. Y ahora montamos el Belén. Y a lo mejor te preguntas, ¿pero cómo? ¿Belenes? ¿Cuántos belenes? ¿Qué me van a contar de belenes que no me hayan contado más hasta ahora? Bueno, pues es que tenemos muchísimo, y si no es ahora cuando lo contamos, ya me dirás cuándo vamos a hablar de belenes. Bueno, pues es una tradición que sigue más que viva en todos nuestros pueblos y ciudades. Nos detenemos en Vitoria porque mañana en la capital alavesa se celebra la Noche de los Belenes. Una actividad que no tiene demasiada historia porque lleva unos cuantos añitos, pero bueno, ya son unos cuantos los que se están realizando por parte de la Asociación de Belenistas. Conmigo en el estudio se encuentra Alfonso Basterra. Él es miembro de la asociación. Y cuando escuchen su voz, seguro que les va a sonar. Alfonso, ¿qué tal? Gracias por venir.
Hola, buenos días. Podemos hablar de belenes todo el año, ¿eh?
Claro que sí que podemos hablar de belenes todo el año. Pero yo decía que les iba a sonar la voz a los oyentes porque hace una semana pudimos ir con él a hacer una visita comentada, guiada, que fue una auténtica delicia, al Belén más bonito del mundo, porque es el Belén monumental de la Florida.
Exacto. Bueno, todos los belenes tienen su encanto. Yo bueno, no sabría decir cuál es el más bonito, pero evidentemente lo nuestro es siempre lo más bonito.
Ah, exactamente. Así que yo presumo que no tengamos el título. Pero vamos a lo que íbamos, que es a esa noche de los belenes. Esta es una idea que... ¿Cómo se os ocurrió? A ver.
Bueno, en realidad no es una idea de la Asociación Belenista de Álava.
Vaya. Bueno. Bueno, oye, a cada uno lo suyo, ¿no?
Claro. Venga. En realidad nació en Cataluña, desde los... Asociación de Pesebristas, la Federación de Pesebristas Catalanes, ajá, que lo propusieron también a la Federación Española de Belenistas, sí, y enseguida nos unimos. Y entonces es una noche que no solo en Vitoria, sino que está en todo el Estado.
Ajá.
Todas las entidades belenistas del Estado nos unimos esta noche para celebrar el Belén de una forma especial. En cada localidad, pues buscan su manera y aquí...
Que buscamos, le darán un matiz, ¿no?
Claro, aquí buscamos la forma de recuperar la tradición. Que para nosotros ya sabes que siempre eso de recuperar la tradición nos importa mucho.
¿Y en qué consiste ese recuperar la tradición? ¿Qué hacéis?
En todas las zonas, sobre todo el Goyer y en la zona de Navarra, tal, la víspera de Nochebuena, los niños de los caseríos sacaban un pequeño Belén a hombros. Detrás iban otros niños con unas sábanas recogiendo pues alguna chuchería, algún fruto seco, alguna monedilla, si ya había suerte que
caía. ¿Las jayochas?
Las jayochas,
claro.
Además, había cantos propios para esos desfiles con el Belén. Nosotros lo vamos a recuperar, lo hemos recuperado ya los últimos años. Entonces, esta noche saldremos desde nuestra sede, la calle Pintorea 23, a las 7 y media.
En pleno casco viejo.
A las 7 y media de la tarde sacaremos un Belén vasco ambientado en un caserío, con figuras con traje vasco, y iremos acompañados por Chistus recorriendo pues esas calles de la zona vieja de nuestro casco histórico.
Esas vecindades, ¿no?, que se llaman así, Vitoria.
Exacto. Pasaremos por Veraca porque creemos que la tradición nuestra se une también toda esta gente que ha tenido que salir de sus países y que celebra, claro, la Nochebuena con nosotros, que celebra la Navidad con nosotros, bueno, pues que nos acompañe en nuestra tradición y juntos pasearemos por el casco viejo y bajaremos hasta la Virgen Blanca, la Plaza España, bueno, el salón de estar de nuestra ciudad.
Eso es, el salón de estar de Vitoria portando ese Belén en recuerdo de las jayochas.
Exacto.
¿Se siguen haciendo, por cierto?
Bueno, es una tradición bastante perdida,
claro,
desgraciadamente. Quedan constancia, porque queda fotografía, quedan imágenes hechas, sí, por escultores belenistas, que recogen toda esta tradición, y nosotros estamos recuperándola. Además, tenemos un proyecto muy chulo. Yo no sé si lo puedo contar o no.
Sí, como
no, claro,
claro
tú sí que llegas.
Sí, sí, pero sí, luego tienes un micrófono, ¿no? Pues
en la asociación igual me dicen que cuento demasiado. Pero tenemos ganas de ir consiguiendo figuras con trajes de cada cuadrilla, de las 8 cuadrillas, y ambientarlas en algún caserío típico de esas cuadrillas y que cada cuadrilla pueda tener su jayocha. Nos llevará tiempo porque es trabajo y es dinero, y el dinero nunca nos sobra. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos consiguiendo.
Se conseguirá, ¿no? Claro que sí, incorporar a esta noche del Belén.
Luego además,
sí,
perdona,
sí, sí,
Susana,
sí, sí, claro.
Pero también en esta noche de recuerdo y de tradición, la cofradía de la Virgen Blanca se une a nosotros porque abre el Museo de los Faroles desde las 9 a las 11 de la noche, una apertura especial, porque en esa cofradía de la Virgen Blanca tenemos también una pequeña muestra de los belenes de la asociación. Este año son 9 belenes de pequeño formato los que están acompañando a esos faroles que también recogen todas las escenas del nacimiento, desde la Anunciación, la Visitación, uh-huh, en esas escenas del Rosario.
Claro.
Con lo cual es un entorno también mágico para celebrar la noche del Belén. Y la acabaremos, como no puede ser de otra forma.
A
¿cómo
ver.
Vamos a acabar la Navidad en Vitoria? Pues con vino
con
caliente.
Con un vinito caliente, eso te iba a decir.
Pues, cuando lleguemos de nuevo a nuestra
a sede
con la jayocha, pues para todos los que nos acompañen, tomaremos un vino caliente.
Claro, me hablas. Aquí tenemos 9 belenes. Aquí tenemos. ¿Habéis hecho la cuenta? ¿Cuántos belenes tenéis en la asociación distribuidos por ahí? A ver.
No, no sé cuántos tenemos.
No sabéis, pero.
Muchos. Para comercio, por ejemplo, en colaboración con Gasteizón,
sí,
tenemos, me parece que son 35.
Vale.
Casi 40.
40.
Puestos en escaparates. Tenemos
esos
9 en la cofradía.
Redondeaba 50.
Si cogemos la exposición del Carmen,
sí,
pues no sé, pues 40 nuestros más otros 40 de colegios.
Ya vamos en los 100 y pico belenes.
Más parroquias, más instituciones, no todos, igual no todos puestos por nosotros, ¿eh?
Bueno.
Porque como asociación hacemos belenes y nos gusta hacer belenes, por supuesto.
Claro que sí.
Pero también queremos que la gente haga belén. Lo importante es que todo el mundo haga el Belén, y que haga el Belén para poner en casa, o que haga el Belén para poner en su comercio, o en su residencia, o en su puesto de trabajo. Aquí no tenéis Belén, por cierto.
No
lo,
tenemos,
lo apunto para el año que viene.
¿Eh?
Lo apunto. No sé si os haremos un Belén o os daremos un cursito para que pongáis Belén.
Exacto, que no se trata de que vosotros vayáis y, oye, toma, que aquí te traigo el Belén así a la carta. No, hombre, hay que currárselo un poquito, ¿no?
Eso es. Pero bueno, afortunadamente.
Bueno, ya me lo apunto yo también.
Yo creo que en Vitoria tiene buena salud el Belén.
Sí,
tiene
yo
buena
creo
salud.
Que sí. Es una noche que no lleva demasiados años, pero es una noche que se ha hecho su hueco y es muy emotiva, es muy querida.
Sí, a ver, la noche siempre es emotiva.
Sí.
La noche tiene.
La noche tiene algo, claro.
Ha habido años que hemos hecho coincidir la noche del Belén con la noche de las velas, la salida de la jayocha.
Bueno,
con
y entonces es impresionante ya.
Lo habrá que al final es un cacao, ¿eh? Porque
muchísima gente, además.
La noche de las velas, fíjate, la tradición que tiene en Vitoria, son 20 años ya, o 20
sí,
y tantos,
sí, sí, sí.
Y la cantidad de gente que mueve. Además, metíamos a esa animación de calle, la jayocha, tal, y dijimos, no, esto no
es demasiado, sí.
Hay que diversificar y estar presente en más momentos. Pues bueno, pues la hemos dejado para esta noche, además, la noche de los inocentes, que siempre también es una noche así con cierto encanto.
También, efectivamente. Y estos son buenas noticias, alegrías del Belén, y ahora tenemos que hablar de otras que son todo lo contrario. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a esos actos vandálicos que desgraciadamente año tras año se producen en el Belén de la Florida, y que el domingo pasado pues nos despertamos con una de las esculturas más antiguas del Belén, aquellas primeras de los años 60, a la que le habían roto un brazo. Es el niño que está comiendo uvas y que no sé si va a tener arreglo.
Es complicado.
O sea, es complicado arreglarla, ¿no?
Hace
sí,
nada
sí.
Paseábamos por
aquí. Paseábamos, la vimos.
Hablábamos
sí.
De estas figuras, de este conjunto en que está el señor que está pisando la uva,
eso
el niño
es.
Comiendo uvas y el niño pillando los patos. Es una figura anterior al año 74.
Pues, ya de las primeras.
Es de Escayola todavía, luego es anterior al 74. La verdad que la escayola además tiene una vida útil relativamente corta, hablan de 40 años.
Pues ya estábamos.
Y estas tienen más.
Superado, sí.
Pero bueno, con las restauraciones y con el cuidado que año a año se les presta, van subsistiendo. Ahora nos hemos encontrado con una mano completamente destrozada y la otra partida.
¿Va a compensar o se va a poder arreglar? Pues no se sabe, ¿no? O
sea, yo seguro que para mantenerla, aunque se haga una nueva en fibra de vidrio, tal, yo estoy seguro que al final esa figura sí que se mantiene, porque estamos también apostando, o el ayuntamiento en este caso está apostando, por mantener también la figura antigua como elemento propio de la ciudad, aunque ya no se ponga. Por ejemplo, hablábamos el otro día de la Virgen, que sí, antigua, que había sido la bandera un año, pero que luego ya se hizo una copia en poliéster. Pero bueno, la figura original está guardada, igual se que conserva. Está guardada el primer niño. Tal. Entonces, bueno, pues esta figura habrá que ver qué es lo que se puede hacer con ella.
Y
pero,
me decías,
pero desde luego es una lástima.
Hombre, por favor.
Porque es una pérdida de patrimonio, sea nueva o sea antigua. Pero además es de las antiguas, de las que todavía realizaba.
Pero es que es de la ciudad, es de todos.
Y es, claro. Y además, bueno, yo sospecho que más que un atentado contra los, pues es el producto de una noche de borrachera, pero que tenemos que concienciarnos que eso es algo que hay que cuidar, que hay que
claro
mimar,
que sí.
Porque es una señal más de identidad. Tenemos una riqueza enorme que tenemos que cuidar. Además, el belenismo ahora es patrimonio cultural inmaterial, con lo cual ya no es solamente una gamberrada, empieza a ser un tema muy serio.
Exacto, que como pillen, yo me acuerdo cuando se han secuestrado niños Jesús o se ha vandalizado otro tipo de figuras fuera, alertaban de eso precisamente. Ojo que aquí hay una figura penal, ¿eh?
Sí.
Precisamente por eso.
Pero bueno, yo creo que sobre todo, no es tan, yo creo que el trabajo no es tanto de tema penal, sino
de amenazar, señor, sino de concienciar.
Tenemos esto,
¿no?
Que es una gran riqueza en la ciudad.
Vamos a cuidarlo.
Es un Belén que llama la atención, es un Belén que siempre está lleno de gente, vitorianos, vitorianas o visitantes,
claro,
que es un punto ineludible. Esta tarde, mira, esta tarde tenemos la visita del presidente de la Federación Catalana, pues estaremos allí viéndolo.
Pues claro que sí.
Entonces, bueno, es una lástima.
Y todavía nos queda la noche vieja. ¡Ay, Dios mío!
Bueno,
aviso a navegantes, ¿eh? No se toca.
Esperemos que la presencia continua de la policía.
De la policía, ¿no? Pues desincentive o por lo menos haga su labor para que ni nos rompan ovejas, ni se lleven gallinas, ni nos rompan las figuras.
Eso es.
Pues Alfonso Basterra, un placer como siempre que nos acompañes en esta emisora. Me apunto lo de que no tenemos Belén para solucionarlo, ponerle solución a esto y que paséis una estupenda noche de los Belenes. ¿Quedan todos invitados?
Todos, a las 7:30 saldremos de Pintorería 23 con esta jayocha, con estos chistus, y recorreremos Casco Viejo y la zona centro.
El corazoncito de Vitoria. Un beso, Alfonso.
Muchas gracias, Susana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Resumen informativo del año en Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Vizcaya denontzat.
Buenas tardes. Seguimos, como cada día estas semanas, con el balance de lo que ha sido este año 2024 en diferentes ámbitos de la actividad foral de Vizcaya. Hoy vamos a tratar de resumir en unos minutos la acción del principal departamento de los considerados económicos de la Diputación, por lo menos en lo que se refiere al presupuesto, a la inversión que maneja. Hablamos de infraestructuras y desarrollo territorial, un departamento sobre todo marcado, no podemos obviarlo, por el cambio de su máximo responsable en pleno curso político. No olvidemos que el actual Lehendakari, Manuel Pradales, empezaba el año siendo responsable de este departamento. Fue responsable hasta la campaña electoral en la que, de hecho, acabó resultando elegido Lehendakari. Un Imanol Pradales que, eso sí, como te cuento, siguió adelante con sus labores forales hasta empezar la campaña electoral. Mientras tanto, por ejemplo, en enero nos anunciaba una de las obras más importantes que se van a llevar a cabo en Vizcaya en los próximos años. Hablamos de la variante de Rekalde. Los vecinos de este barrio bilbaíno llevan años pidiendo la desaparición del viaducto y por fin, este 2024, parece que ha comenzado a moverse el asunto. De momento, con la adjudicación, como te cuento, en enero de la redacción del proyecto de la variante por 5,8 millones de euros. El proyecto busca eliminar la barrera urbana que representa actualmente el tramo de la autopista A8 en Rekalde entre la salida de Zabalburu y la de San Mamés. Y Manuel Pradales explicaba entonces en enero que este proyecto va a mejorar la calidad de vida de los 50.000 habitantes del distrito de Rekalde. Esta nueva variante abre nuevas e ilusionantes oportunidades para la reinvención del espacio urbano del barrio.
La redacción del proyecto constructivo La Variante de Rekalde es un hito significativo para la transformación urbana de Bilbao. Es un proceso que va a conducir no solo al derribo de un viaducto, sino a contar con una nueva infraestructura viaria, como es una nueva variante. Es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de más de 50.000 personas que hoy viven en ese entorno, de Rekalde, Rekalde Belri, Betolaza, etc. Es además un enfoque innovador el que queremos incorporar a esta obra, ya que queremos concretar necesidades específicas en un entorno urbano.
Otra de las grandes apuestas del departamento este año es la construcción de vías ciclables para ir en bici. Vaya, un ejemplo, el Boulevard de la Ría en la margen derecha desde Bilbao hasta Getxo. Queda tiempo todavía para que acabe de entrar en funcionamiento, pero en primavera ya se puede usar la zona de la Miaco, una puesta en marcha que ya avanzó también en enero y Manuel Pradales.
El Boulevard de la margen derecha, una obra fundamental que va a revolucionar la movilidad sostenible en esta margen, que va a recuperar la Ría y la fachada de la margen derecha de la Ría para toda la ciudadanía entre Getxo y entre Bilbao. Es una obra importante en Vizcaya, una obra en la que vamos a invertir 28 millones de euros, una obra que finalizará a finales del próximo año 2025.
Otro Bidegorri es el protagonista de la siguiente información, que nos lleva en este caso a febrero y cruza la ría, y es que la senda ciclable entre Santurchi y el Bidegorri de la Arena está ya cerca de completarse. Lo explicaba hace ya 9 meses, el 23 de febrero, y Manuel Pradales.
Es una apuesta de la Diputación Foral de Vizcaya a favor de la movilidad sostenible, en la que venimos invirtiendo hace ya muchos años. Hemos aprobado recientemente el plan movilidad ciclable en Vizcaya con gran consenso político y estamos dando pasos con actuaciones concretas. Hoy visitamos una entre Mamariga y Cabieces y la Playa de la Arena, pero quiero recordar lo que estamos haciendo entre Bilbao y Getxo con el Boulevard de la Ría, lo que estamos haciendo entre Baracaldo y Erandio con un puente ciclable y móvil. Y por lo tanto, la apuesta clara a favor de la cohesión social, de la movilidad sostenible.
Este proyecto, nos decía, va a ser uno de los ejes vertebradores para la nueva movilidad en Santurchi y en toda la margen izquierda, marcando un antes y un después en cómo concebimos los desplazamientos entre municipios. Y ya en marzo, y con la campaña electoral lanzada, Imanol Pradales cesaba en sus funciones de diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, dando paso a Carlos Alzaga, el actual diputado, que empezó a trabajar. Fue ya en junio cuando, por ejemplo, nos contaba que en julio se iba a poner en marcha la segunda fase del pago por uso para el transporte de mercancías por carretera en Vizcaya y que se extendía a la A8, la Vizcaya 10, la Nacional 636 y la Vizcaya 30, el sistema de arcos de peaje que ya se puso en marcha el año pasado en la Vizcaya 625 y la Nacional 240 y que lograba, nos decía Carlos Alzaga, reducir el tráfico de grandes camiones de una forma importante.
Tomando la compartida de tráficos de pesados en días laborables entre 2022 y 2023, la puesta en marcha del sistema de pago por uso ha supuesto una reducción del 30% de grandes camiones en la B625 entre Rigorriaga y Areta. En la N240, el paso de camiones ha bajado un 39% de media. De manera especial, en el tramo entre Arantxa Sui y Bildosola, con un 48,5% de bajada, o entre Senuri y Subisabal, con un 59,2%.
Este sistema de pago se trata de un modelo alineado con las directrices de descarbonización que establece la Unión Europea y contribuye a incentivar a los grandes camiones de más de 3 toneladas y media a reducir las emisiones de CO2. De hecho, en agosto ya se hizo un primer balance de lo que ha sido el primer año del pago por uso en Vizcaya de esas otras vías que he mencionado. La verdad, un balance muy positivo, nos decía Carlos Alzaga, al conseguirse el objetivo de desviar tráfico pesado de la red secundaria a la principal.
La calidad de las carreteras forales es muy alta. hacemos un balance positivo de su actividad en 2023, que ha sido el primer año de la puesta en marcha del pago por uso, cuyo fundamento es la normativa europea. Además, ha permitido desviar tráfico pesado de las carreteras secundarias a las principales de alta capacidad, aumentando la seguridad vial y disminuyendo el paso de esos vehículos por la red secundaria, es decir, jerarquizando y mejorando el uso de nuestra red de carreteras. El tráfico de pesados de la N240 ha descendido un 33%. En la B625 ha disminuido entre Arrigorriaga y Laudio casi un 30%. Y ha aumentado en el acceso a P68 entre Basauri y Arrigorriaga un 15,7% y un 22% en la P68 en general.
Pero claro, todo ese tráfico necesita también de unas vías en condiciones, ¿verdad? Para ello, la Diputación Vizcaína prevé impulsar hasta 300 proyectos de innovación en la red viaria foral hasta 2027, todo con una inversión de 55 millones de euros. Es la cifra que contempla el segundo Plan de Innovación y Sostenibilidad de las Infraestructuras Viarias de Vizcaya, que se presentó hace bien poquito, a finales de septiembre, y que tiene como objetivo posicionar a Vizcaya como un referente en el despliegue de la movilidad sostenible, conectada, automatizada y cooperativa. El diputado foral Carlos Alzaga daba más detalles.
Estos son los fundamentos del nuevo plan, que es más ambicioso que su predecesor. Más ambicioso en lo que tiene que ver con su alcance, porque frente a los 210 proyectos propios y externos ejecutados en el periodo 2023, ahora planteamos impulsar 300. Y más ambicioso en cuanto a presupuesto. Si en el anterior plan se invirtieron 32 millones, que por cierto suponen un 128% de lo comprometido inicialmente, en este segundo plan vamos a destinar 55,5 millones de euros para financiar estos proyectos. Con esa inversión y esas iniciativas vamos a incrementar la seguridad en nuestra red viaria.
Y vamos a terminar recordando otra de las grandes infraestructuras en marcha ahora mismo en el territorio, la pasarela All Iron, que unirá Erandio y Baracaldo y que va a ser, cuando esté hecha, el primer puente sobre la ría del Nervión desde hace ya muchos años. Y es que la primera fase de la cimentación de esta pasarela avanza según lo previsto y terminará en los próximos meses, a principios de 2025. Lo confirmaba la portavoz foral vizcaína, Leixuri Arrizabalaga.
Estas obras avanzan a buen ritmo y concluirán en los primeros meses del próximo año. Será entonces cuando se procederá a alzar las pilas que van a sustentar luego la estructura metálica de este puente móvil y todos sus elementos. Una vez colocado el tablero y el resto de componentes del puente, se urbanizarán las zonas anejas a esta infraestructura. Y con todo ello se dará por concluido el proyecto. Será en 2026, según nuestras previsiones.
Esta pasarela de más de 400 metros de longitud unirá Erandio y Baracaldo con una calzada que facilitará el acceso para peatones y ciclistas entre ambas márgenes de la ría. Con ella terminamos lo que ha sido este repaso 2024 en el Departamento de Desarrollo Económico.
Urteko laburpen informatiboa Bizkaian. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Bizkaia denontzat.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Adeslas abandona Muface, la aseguradora de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. La compañía ha decidido no presentarse al nuevo concierto aprobado en el Consejo de Ministros la semana pasada porque aseguran que actualmente es económicamente inviable.
Seguir dando el servicio les supondría unas pérdidas, dicen, por valor de 250 millones de euros en los 3 años de duración del contrato. Eso es lo que explica, como decimos, la aseguradora. En concreto, alrededor de 80 millones anuales. Pérdidas similares a las obtenidas en el periodo 2022-2024 del convenio actual.
Y en las últimas horas hemos conocido la muerte de otras 25 personas procedentes de Mali en aguas de Marruecos cuando se dirigían a España a través de la ruta Canaria. Además, desde anoche, Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de las islas a 7 embarcaciones con más de 300 personas a bordo, una de las cuales ha fallecido.
Y claro, se agota la capacidad de las islas para acoger más inmigrantes mientras está aún lejos un acuerdo entre Gobierno Central y Gobierno Canario para el reparto de menores no acompañados. Para forzar al Ejecutivo Central, el Canario ha presentado un contencioso administrativo en los tribunales. Nieves Leidy Barreto es consejera de la Presidencia de Canarias y ha estado en Herrera en COPE.
Y ante un año y medio de negativas absolutamente a todo, porque no son capaces de abandonar la crispación en la que se han colocado los dos partidos grandes de este país, ¿qué nos queda? Pues nos queda acudir a los tribunales y que en esto el gobierno asuma las competencias que tiene, que está obligado por ley y por constitución a ayudar, a auxiliar a aquellas comunidades autónomas que en asuntos trascendentales trascienden de su frontera y además nos desbordan.
Y a punto de cumplirse 2 meses de la dana, Gobierno Central y Generalitat siguen a la gresca. Mientras tanto, el barro sigue acumulado en garajes y en sótanos y las montañas de coches en descampados y campos de fútbol no descienden.
Sí, recordemos que la riada se llevó por delante unos 120.000 vehículos, se están retirando unos 500 al día y a cuenta de estos coches que siguen, muchos de ellos, claro, en campas, pues ha vuelto a surgir otro rifirrafe político. Desde el Ejecutivo de Sánchez aseguran que es responsabilidad de la comunidad su retirada, mientras que el Ejecutivo valenciano asegura que es asunto de los ayuntamientos. De verdad, unos por otros, es tremendo.
Y la Unión Europea se planta contra las plataformas chinas de comercio electrónico. Prepara una reforma aduanera para hacer frente a los millones de pedidos que llegan desde el país asiático. Una nueva norma que eliminaría el umbral por debajo del cual no hay que pagar aranceles, que está fijado actualmente en 150 euros.
El año pasado llegaron a Europa 2.300 millones de artículos por debajo del umbral que marca el pago o no de aranceles. Un volumen imposible de controlar que genera un doble problema, una brecha de seguridad y una competencia desleal.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, un día más. Bienvenidos todos al Espejo de Guipúzcoa en estas fechas tan navideñas. Ya ha pasado la Nochebuena, ya ha pasado la Navidad, pero todavía seguimos en este ciclo navideño. Como por ejemplo todavía con la espera del Día de la Epifanía, el Día de Reyes. Precisamente por eso hoy voy a aprovechar pues para hablaros de Navidad. Quiero tener una conversación con vosotros y con vosotras sobre lo que significan estas fechas. Hoy en día cada vez más nos olvidamos del verdadero sentido de la Navidad. Y esta, más allá de ser una expresión un poquito mañida, porque qué es el verdadero sentido de la Navidad, es también una realidad. La Navidad que celebramos en Occidente, en Europa, y aquí, en nuestra querida Guipúzcoa, es la Navidad cristiana. Por eso celebramos los días que celebramos y tenemos los ritos que tenemos. Pero en este proceso de secularización en el que se encuentra Europa, poco a poco nos vamos desligando de muchas de las ataduras que teníamos con nuestro pasado cultural. Hay expertos que hablan de que, en el contexto sociológico, también como le sucede a los árboles, cuando a un árbol le cortas las raíces, muere el tronco y finalmente las hojas. Yo no sé si me aventuro a decir que esa es la situación en la que nos encontramos culturalmente en Occidente, pero es verdad que parece un poco raro en ocasiones celebrar fechas que ya desconocemos totalmente de dónde vienen y lo que significan. Estaba en un colegio hace no mucho y les preguntaba a los chavales si sabían lo que se celebraba en la Navidad o incluso quién era Jesús, y no sabían contestarlo. E incluso más allá de la misma experiencia de la fe, y que cada uno, por supuesto, es libre de elegir si celebra unas Navidades cristianas o no cristianas, aunque seguramente entonces no se podrían llamar Navidades, resulta curioso pensar que las nuevas generaciones que vienen a nuestro mundo, que vienen a Guipúzcoa y a nuestra ciudad, ignoran cosas como ¿quién es Jesús? Por eso, hoy, aquí desde COPE Guipúzcoa, haremos una pequeña labor de divulgación cultural para explicar un poquito qué son las Navidades. Y luego, si alguien no quiere celebrar las Navidades, si quiere celebrar las fiestas, como se dice ahora, ha habido mucha polémica en Estados Unidos porque la que todavía es primera dama, la mujer de Joe Biden, Jill Biden, decía Happy Holidays en vez de Merry Christmas, es decir, Felices Fiestas en vez de Feliz Navidad, y la han criticado mucho por eso. Aquí yo creo que todavía nuestros presidentes sean del del color que sean, dicen sin ningún problema feliz Navidad o felices fiestas. Pero es que resulta curioso este alejarnos de las raíces que teníamos. Por eso aquí, como os decía en El Espejo, en COPE Guipúzcoa, vamos a hacer una pequeña labor divulgativa, muy simple, nada sofisticada, para recordar qué son las Navidades, de dónde vienen, qué significaban y por qué las celebramos hoy en día. Por eso, en los 25 minutos que tenemos de programa, un poquito menos, porque os pondré una gran canción de soul navideño para terminar, pues repasaremos qué es este día de la Navidad, de dónde viene, lo que significa la Epifanía, de cómo era un poquito esa Navidad en la Edad Media. Recordemos que Europa tiene un gran desarrollo también en la Edad Media, aunque muchas veces se le ha conocido como la Edad Oscura de Europa y del mundo, porque antes el mundo era Europa, desde nuestra perspectiva totalmente eurocentrista, pues la Edad Media fue también un momento de gran renacimiento en muchos aspectos. Se recuperaron muchos textos, muchos libros, con la labor de los copistas, de los monasterios, el nacimiento de las universidades, y también será interesante ver un poquito cómo era la Navidad en la Edad Media. También saber por qué tenemos los Reyes Magos, y de dónde vienen nuestras tradiciones, como estas comidas y dulces de los que nos llenamos totalmente los estómagos. No sé vosotros, pero yo empiezo a estar un poco empachado. Y eso que a esta hora del mediodía todavía no he comido y la comida me espera en casa. Pero es que además no solamente las comidas clásicas, están esas comidas con amigos y yo solamente os digo que enlazo cuatro comidas seguidas. No creo que eso sea bueno para ningún estómago y por eso pronto pediría cita con mi médico para que me dé una de esas cosas que se dan para sobrellevar la digestión. Y menos mal que soy joven. Volvamos a las Navidades y dejemos de hablar de mi salud gastrointestinal, que aunque es apasionante, bueno, igual no es tan apasionante. La fiesta de la Navidad es la más popular y la más importante del calendario cristiano junto con la Semana Santa, pero sus inicios no fueron tales como ya los tenemos hoy afianzados en nuestra cultura cristiana. Y de hecho, tiene sus raíces en unas tradiciones milenarias, lo que se solía decir tradiciones paganas. Y aunque celebran un hecho concreto, celebramos el nacimiento de Jesús de Belén, muchas de sus manifestaciones han sufrido cambios con el paso del tiempo. Al final se trata de una simbiosis cultural. Las culturas no son estáticas, no son únicas o puras, sino que se desarrollan, crecen, se empequeñecen en torno a todo lo que las rodea. Creaciones personales, expresiones populares o conquistas. Así, esta Navidad, esta Epifanía, la vamos a seguir desde el momento de su aparición, es decir, aproximadamente desde el siglo IV, que es cuando empieza a instaurarse un poquito más el cristianismo, empieza a coger oficialidad y empieza a crecer hasta tener su forma definitiva. ¿Y por qué es la fecha tan marcada que vivíamos hace unos días de este 25 de diciembre? Lo mismo que el 6 de enero, que todavía tenemos en el horizonte. ¿Cómo llegamos a celebrar el 25 de diciembre, aniversario del nacimiento de Cristo? La Navidad. Nos encontramos en la presencia de dos hipótesis que justifican este nacimiento de esta raíz cultural. O bien se ha elegido esta fecha por unas conjeturas de las solemnidades paganas, y esta hipótesis la ha argumentado algún autor que la fecha de Jesús, partiendo desde su muerte, encajaría. Según una antigua creencia, Cristo habría muerto el 25 de marzo, día elegido por su coincidencia con el equinoccio de primavera. Recordemos que los romanos celebraban estos equinoccios, es decir, el mismo día en el que, siendo una idea muy extendida, habría sido creado el mundo, según la tradición. En consecuencia, la encarnación tuvo que realizarse el 25 de marzo y Cristo habría nacido 9 meses más tarde, es decir, el 25 de diciembre. Esta es la primera vez que se pone una fecha. Esto no es un dato inventado. De hecho, esto un autor que lo trabaja es Boite en Los orígenes de la Navidad. Es un autor español que lo escribió en 1964. No se suele decir, pero España tiene grandísimos historiadores y teólogos también, como la teóloga Carmen Bernabé, que empezó el seminario permanente de la diócesis de San Sebastián sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Pero es que la Navidad, como decíamos, ha crecido, ha evolucionado y ha cambiado a través del tiempo. Los antiguos no se preocuparon especialmente de grandes pretensiones científicas a la hora de poner estas fechas. Más bien era un acervo popular, no imaginado, sino trabajado, que iba creciendo generación tras generación. Se propusieron para el momento de nacimiento de Jesús varias fechas, por ejemplo también el 20 de mayo. Pero al final se quedó esta que se establece en el siglo III y en el siglo IV, cuando la Iglesia se encuentra en plena competencia con el paganismo. El nacimiento de Jesús, eso sí, ha de quedar muy claro, es un hecho histórico indiscutible, del que a ciencia cierta tenemos no muchos conocimientos, pero sí el conocimiento de que sucedió. Sin embargo, nos consta que la Iglesia eligió estratégicamente una serie de fechas para celebrar las fechas navideñas, consciente de la importancia que ya revestían los días citados para las religiones paganas. Es decir, por si alguien no lo ha entendido, estas ya eran unas fechas que anteriormente al cristianismo tenían una simbología importante y en este, verdaderamente no estar del todo seguros cuando nacía Jesús, pues se decide ponerlo en unas fechas que ya tenían un acervo popular importante, siendo además posible que Jesús naciera en estas fechas. Por lo tanto, sin ningún problema, la Iglesia decidió que la celebración de la Natividad del Señor sería el 25. Un poquito más de historia. Según San Lucas, Jesús contaba con unos 30 años cuando fue bautizado. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio, tenemos un punto de referencia. El año 764 de Roma es la fecha más probable del reinado de Tiberio. Si le añadimos 15 años para llegar al ministerio de San Juan Bautista, nos encontramos en el 769 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, él nació en el 749 de la fundación, es decir, 4 años antes de lo calculado. Por lo tanto, otra teoría sería que verdaderamente Jesús habría nacido en el 4 antes de Cristo. Independientemente de esto, que es muy difícil de dirimir, por ahí nació Jesús, y esto es lo que los cristianos, para nosotros es tan importante, se celebra el nacimiento de Jesús en unas fechas que son aproximadas y que para nosotros tienen la importancia abrumadora de la tradición. ¿Y qué sucede con la Epifanía? Bueno, la Epifanía es una fiesta de origen oriental que surgió en forma similar a la Navidad en Occidente. ¿Y por qué se eligió el 6 de enero, el Día de Reyes, ¿no? Me imagino que ya estaréis haciendo la carta, si os habéis portado bien, para que os traigan muchas cosas. Si os habéis portado mal, igual carbón. A mí de pequeño una vez me trajeron carbón y descubrí que era dulce, se podía comer. Así que entiendo que no era carbón de verdad. Nunca he hecho la prueba de ir a una mina a comer carbón, pero creo que terminaría bastante peor que el carbón de esas navidades. Bueno, los eruditos nos dicen que los paganos celebraban en Oriente, sobre todo en Egipto, la fiesta del solsticio de invierno, el 25 y el 6 de enero. La Epifanía nace en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana establecida. Por lo tanto, se la sustituye con la nueva Epifanía, en la que los reyes magos llegan a visitar al niño Jesús. ¿Y la Epifanía qué significa? Pues, si sabes un poco de etimología, probablemente te suene más a griego que romano. Y es así. La Epifanía es una palabra de origen griego y quiere decir manifestación, que se manifiesta, que aparece. De hecho, es lo que se está conmemorando, es que cuando esta fiesta oriental llega a Oriente, se celebra la Navidad con el significado original. Es decir, los magos de Oriente en la Epifanía aparecen. Llegan en el aparecimiento los magos en el 6 y también cuando se le aparece a los pastores el ángel. Así las cosas, la Epifanía oriental conmemora el bautismo de Cristo en el río Jordán, expresando con ello la manifestación de este hijo como el hijo de Dios. Esto se refleja particularmente en la celebración de la gran bendición de las aguas, de la que luego hablaré un poquito respecto a cómo es en la tradición vasca, que recuerda el bautismo de Cristo y constituye un aspecto conspicuo de la celebración oriental. La Epifanía occidental celebra la veneración de Cristo recién nacido. El niño Dios ha llegado al mundo y los sabios magos orientales van a visitarle, marcando la manifestación de la divinidad de Cristo en las naciones. Es decir, estos reyes vienen a ver al Mesías que ha nacido. Esto se afianza en tiempos medievales especialmente, y el cristianismo occidental, el católico que nosotros experienciamos, elaboró una tradición alrededor de estas figuras. La Epifanía en Occidente tiene también otras teorías, como comentábamos antes, otras que se desarrollan más en Galilea, España, Italia, pero esta es la más importante para nosotros, esta visitación que se le hace al niño Dios que ya ha estado aquí. Y un pequeño comentario de la Navidad en la Edad Media. A la gente le sorprendería saber las muchas tradiciones de la Edad Media que han sobrevivido hasta nuestros tiempos. Como contaba antes un poquito en la presentación del programa, hay una leyenda urbana de que la Edad Media fue un momento de oscurantismo tremendo, en el que perdimos todo el conocimiento de la Roma y de la Grecia clásica, y que envuelto en una especie de superchería y brujería, y una especie también de ortodoxismo religioso llevado al extremo, pues se pierde el conocimiento, pero esto no es cierto. Es verdad que por la caída del Imperio Romano, primero de Occidente y luego de Oriente, hay una serie de conocimiento que se pierde, como sucede en la caída de cualquier imperio. Pero la realidad es que en la Edad Media, con una forma y una distribución distinta, ya era menos imperial, tenemos feudos en la Baja Edad Media, luego llegan más los reyes con más poder en la Alta Edad Media, nos encontramos con una diferenciación distinta, con una organización distinta. de los territorios y por lo tanto también de la cultura y de la religión, pero no por ello se pierde ni mucho menos el conocimiento. Los copistas de la época son los responsables de haber salvado muchísimo del conocimiento clásico de Grecia, Roma, también de la zona de Asiria, de la zona de Oriente y, por ejemplo, de Egipto. Les debemos a ellos ese, el haber salvado muchísimo conocimiento. Los cristianos de la Edad Media siguieron fielmente las recomendaciones de la Iglesia, y así en el tiempo de Adviento, que significa llegada, se convierte en una auténtica etapa que le da sentido a la Navidad. Transcurridas estas semanas, en el Adviento llegaba la época navideña, como sucede con nosotros, y con ello sus dos primeras fiestas, la Nochebuena y la Navidad. Tras el primer gran banquete, se suele hacer grandes banquetes, quien podía pagárselo al menos, la cena del 24 de diciembre constaba de... sobre todo sucede en los primeros siglos del cristianismo. Los fieles acudían a la iglesia a medianoche a celebrar la Misa del Gallo, una tradición que evidentemente sigue hoy en día. Como somos una sociedad cada vez más secularizada, pues si la gente no va a misa normal, es aún más complicado encontrarse a la gente en la Misa del Gallo a las 12. Aún así, es una tradición que sigue viva y mucha gente sigue yendo a la Misa del Gallo. Eso también sucedía en el norte de África y en el norte de Italia, y es en el siglo VIII cuando se populariza ya en toda Europa. ¿Y qué sucede con las tradiciones navideñas de hoy en día, ya independientemente de la religión también, culturalmente, estas comilonas que nos pegamos? ¿Por qué pasamos de celebrar un momento tan religioso a un momento tan opulento, ¿no? Parece un poco contradictorio. Bueno, el origen de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad es casi tan viejo como la propia fiesta. Decía al principio que la Iglesia aprovechó celebraciones que eran paganas para poner el nacimiento de Jesús pues aproximadamente en estas fechas. Y es que había una cosa en la antigua Grecia que se llamaba los ágapes. Ágape, que algunas personas entienden como alzamiento, lo que en realidad significa eran unas mesas en las que se ponía comida, lo que hoy diríamos que eran pinchos, unos platitos, para que en familia y de una forma alegre se disfrutaran. A veces se acompañaban con música, con el acompañamiento de las liras, y era una celebración en común pues para celebrar los solsticios. Estos ágapes, estas reuniones familiares con comida, que a veces también tenían un toque político y social, entroncan directamente con los banquetes que los romanos hacían durante las celebraciones saturnales con las que recibían el Año Nuevo, como ya os contábamos antes. Cierto es que los platos que se servían durante el medievo ya variaban mucho respecto a esos ágapes, evidentemente estamos hablando de culturas distintas, y también varían con las que consumimos hoy. E incluso hay muchas diferencias notables entre sociedades. Si decimos que todo va evolucionando a lo largo del tiempo, también en el territorio. Y ni siquiera hoy, dentro incluso del catolicismo, se celebran con las mismas comidas aquí que lo que puede ser en alguna parte de Italia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que tenemos y las culturas de cada tierra son especiales. La dieta de la mayor parte de los europeos se compuso durante muchos años de pan, hortalizas, verduras, legumbres secas, carnes de cerdo, queso, leche, cerveza y vino. Cosas como las patatas, por ejemplo, que ahora de forma tan normal acompañan nuestras guarniciones, no llegan hasta después de la conquista de América en 1492. Y lo que no había en la huerta o no se cazaba, pues no se podía comer. Las especialidades, como decía, variaban según las regiones. Algunas eran más pesqueras, en otras más ganaderas, pero siempre se intentaba, en fechas tan importantes, religiosamente, socialmente, que hubiera una comida especial para estas fechas. Es el clásico de vamos a sacrificar un ternero para esta celebración tan especial. ¿Y de dónde viene, por ejemplo, la tradición de poner un ave sobre la mesa como plato central de la cena de Nochebuena o de la comida de Navidad? Esto sucede aquí, pero incluso más en Estados Unidos, no solamente en Navidad, sino también, por ejemplo, en Acción de Gracias, que tienen pavo. Este es un buen ejemplo también de que una cultura religiosa en un momento, pues por ejemplo, cuando las colonias inglesas se establecen en Estados Unidos, crea también sus propias tradiciones ex novo. Bueno, no ex novo, en una zona nueva, pero con una base que ya existía. Bueno, pues esta tradición era habitualmente ganso, gallo o capón, también un pavo, los traídos de América, porque había en América, no aquí, es muy antigua y proviene también del mundo clásico. Si antes hablábamos que el ágape era griego, pues esto viene del mundo greco-romano. Para ellos, las ocas u otras aves migratorias que volvían del norte al final del invierno traían con ellas el anuncio de la primavera, de que las nieves se iban y llegaba el renacer del espíritu y de la naturaleza. Así que poner un ave en el plato constituiría un acto favorecedor del buen tiempo. Con esto se solicitaba el pronto retorno de estas aves y el fin del gélido invierno. Hoy en día, en Occidente, no en otras partes del mundo, pero en Occidente, que estamos tan calentitos y con tantas comodidades, incluso si a veces la vida se nos hace un poco dura, se nos olvida que, por ejemplo, la ducha con agua caliente es algo que no se inventa hasta hace 100 años. Hasta hace 100 años que los humanos no nos duchamos en el planeta Tierra con agua caliente. Por lo tanto, si en algún momento fantaseas con volver a otro momento de la historia, ni siquiera es necesario que pienses en que no había penicilina. Es que no te podías duchar con agua caliente cuando nevaba y tenías 2 grados fuera. Es decir, que los inviernos eran muy duros, y de ahí viene también el refranero del euskera de «Honek ez du kukua entzungo», esto no va a escuchar el cuco en la primavera porque no va a sobrevivir al invierno. La gente que llegaba un poquito más mayor o más débil a la Navidad, al invierno, era muy probable que no llegara a ver ese irse de las nieves y ese renacer de la tierra. Por lo tanto, nuestros antepasados, cuando veían estas aves, significaba que la peor parte del invierno ya había pasado, porque las aves migratorias indicaban que iban con el calor a unas cotas en las que ya no se iba a encontrar esa nieve. Y por lo tanto, pues pillar uno de esos maravillosos bichos voladores, una oca, un pavo, lo que fuera, eso en la zona pues, de América, pues significaba que se podía celebrar que el invierno y el peligro había quedado atrás. Esto es lo que se celebra y es algo que se ha extendido también a más zonas como Chipre, Sicilia, Alemania y en general buena parte de Europa. Y ahora, por ejemplo, está muy extendido en Estados Unidos. No ungidos, que parece que he dicho Estados Unidos, los Estados